En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y vamos a abordar esta cuestión que nos contaba en su último titular Leticia Vaquero hace un instante. La iniciativa de una abuela australiana que ha dicho que sí, que ella es abuela y que quiere mucho a sus nietos, pero que estar con sus nietos le supone un esfuerzo y una pérdida de tiempo y que eso tiene que ser remunerado. Y ha llegado a un acuerdo con su hija, razonable, 8 euros, yo creo que bastante menos de lo que cobra, por ejemplo, una asistenta. No sé cómo está la tarifa en Australia, tampoco me quiero yo marcar aquí el pegote, pero habré un debate, qué duda cabe. ¿Esto está bien, está mal, está regular? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se ha llegado a esa situación, Carmen Arreal?
Pues Luis, el debate está servido porque esta mujer australiana preguntaba a otros abuelos a través de sus redes sociales si estaba haciendo lo correcto al cobrar a su hija por cuidar de su nieto. En su caso confiesa que aunque los adora a los dos, ella no es una guardería y tiene su propia vida, por lo que necesita hacerle entender a su hija que cuidando de su nieto renuncia a su tiempo libre. Así que por eso le cobra. Ha establecido una tarifa de $10, unos 8 euros la hora, para asumir el cuidado del pequeño. Parece un caso extremo, pero no lo es tanto. 7 de cada 10 mayores de 65 años cuidan a sus nietos diariamente. Y en los últimos años ha aumentado además el síndrome del abuelo esclavo, que admite que es agotador cuidar a los nietos, pero que no se atreve a decirle que no a sus hijos. Mira lo que cuenta la investigadora del estudio Abuelos y Abuelas Cuidadores, Rosa Casado.
Solamente hay un 5% que haya dicho que cuidar a los nietos y las nietas tiene muchos o bastantes limitaciones o dificultades o perjuicios. Es muy poquito la gente que lo reconoce y les ha llevado una bronca familiar.
Una bronca familiar. El debate está servido, como te decía, porque hay muchos abuelos que ven impensable cobrarle a sus hijos porque precisamente cuidan de sus nietos para ayudarles, pero también los hay que ven limitado su tiempo libre y que también necesitan para descansar, como mayores que son. Pero ¿y los hijos? ¿Qué opinan? ¿Creen que deberían pagar a sus padres lo que se ahorran en guardería? Escucha.
Sería raro pagar a tus padres porque se ocupen de tus hijos. No creo que ningún padre decida si los cuida o no en función de si les paga o no. Dicho esto, si es algo continuado en el tiempo, pues sí, no vería para nada mal pagarles. Mejor a ellos que a alguien externo.
Yo pienso que sí que deberían de tener un sueldo por esta labor que hacen, porque al fin y al cabo nos están ayudando a los demás a salir adelante.
Los padres actuales, jóvenes, trabajadores, sin la figura de los abuelos estaríamos totalmente perdidos. Y claro que esa ayuda que nos dan debería de estar remunerada. Mi opinión sería que se les debería de pagar, aunque fuese con cariño y con besos, porque de otra forma sería complicado.
Del cariño y de los besos no se come de momento, pero escucha, porque si un abuelo cobrara el sueldo de un cuidador por encargarse de sus nietos 6 horas al día, la cifra que deberían pagar sus hijos ascendería a casi 500 euros al mes.
Bueno, luego tendremos la oportunidad de ver qué opinan los oyentes de este programa, pero mientras tanto vamos a escuchar la opinión del presidente de Abuespa, porque aquí en España tenemos la Asociación de Abuelos y Abuelas de nuestro país, don Francisco Muñoz. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Qué calificativo le pone usted a esta abuela australiana que ha abierto ese debate? ¿Una abuela interesada, una abuela inteligente, una abuela perversa?
Bueno, yo creo que es una abuela normal. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar una abuela o un abuelo. Tenemos que partir de la base de que los abuelos, obligaciones, no tenemos ninguna con los nietos. Los abuelos lo que hacemos es, con un contrato basado en el cariño, por eso me ha hecho mucha ilusión esta chica que ha dicho que hay que pagarle con cariño y con besos, efectivamente. Eso es lo que esperamos los abuelos. Pero también le digo una cosa, don Luis. Vamos a ver. Si una familia tiene una necesidad, no hay un abuelo que no dé un paso adelante. Lo estamos demostrando ahora, en estos momentos, con la pandemia.
Sí, señor.
Nos estamos jugando la vida cuidando a nuestros nietos y lo estamos haciendo. No hay un solo abuelo que eche un paso atrás. Hay, obviamente, hay muchos hijos que no son egoístas y que buscan la solución para no poner en riesgo al abuelo. Pero no hay ni uno solo que diga, a mí no me dejes los niños y arréglate esto. No somos así.
Sí. Yo creo que usted pone el dedo en la llaga, don Francisco. Es decir, si unos abuelos se dan cuenta de que son necesarios porque la situación es apremiante, por la circunstancia que sea, porque hay una situación de necesidad, ahí están y naturalmente no piden nada a cambio. Ahora bien, si resulta que hay, y los hay, matrimonios más jóvenes, que dicen, yo en vez de contratar a una canguro, llamo a los pringados de los abuelos y me ahorro la pasta, pues entonces eso es otra cosa.
Sí, pero mira, antes habéis dicho que están creciendo el número de abuelos esclavos. Yo siempre he dicho una cosa, y es que detrás de cada abuelo esclavo hay un hijo egoísta. Un abuelo esclavo cae en eso cuando el hijo es un egoísta. Un abuelo que está cuidando una necesidad, que está ayudando, que está paliando, si lo hemos visto en la crisis económica que hemos tenido, ha habido un montón, pero un montón de personas mayores que han salido de las residencias para con ese dinero que se ahorraban, que vivieran toda la familia. Entonces, no hay un abuelo que si viene su hijo o su hija con el nieto o los tres nietos o los que sean y dice, oye, mira, es que no tengo para comer, lo va a dejar entrar en casa y además va a hacer una fiesta para que esté contento y todas estas cosas. Ahora, si te viene un hijo y te dice, oye, mira, es que me he comprado un Ferrari y ahora resulta que no me queda para comer, pues entonces lo más normal que haga el abuelo es decirle, pues mira, vete a vivir al Ferrari.
O véndelo y así tienes para pagarte muchos vicios. Creo que tiene usted toda la razón del mundo y le agradezco que nos haya ayudado a centrar la cuestión desde un punto de vista equilibrado. Francisco, ha sido un placer hablar con usted. ¡Feliz Navidad!
Igualmente, don Luis.
Faltan 16 minutos, amigos, para que sean las 5. Las 4 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar ahora de un asunto informativo que yo creo que tiene el máximo interés. Un día más, la escuela concertada ha vuelto a manifestarse en contra de la polémica Ley Celaá de Educación. Después de ser aprobada en el Congreso, ahora sigue su tramitación exprés en el Senado, donde quedará aprobada, si nada lo impide, por lo tanto con carácter previsible, el próximo miércoles. Y hasta el Senado, hasta la Plaza de la Marina Española, que es donde se encuentra el Senado, se han desplazado esta mañana centenares de personas de la plataforma Más Plurales, que es la que está tratando de conseguir, sin éxito, las cosas como son, modificaciones en esa ley que no les gusta. Saben que Más Plurales aglutina a sindicatos, a familias, a empresas, a organizaciones educativas y que están todos unidos por primera vez para intentar paralizar esta LOMLOE de infausta memoria. Por parte de la Comunidad de Madrid se han tomado ya lo saben, algunas medidas que hoy han sido ya efectivas, como por ejemplo prorrogar los conciertos con los colegios concertados durante más años para que la seguridad de elección, por ejemplo, de los padres, quede garantizada durante una temporada. Lorena López Lobo.
Por quinta vez consecutiva, desde que la ley que promueve la ministra Isabel Celaá iniciara su trámite parlamentario, la plataforma de la concertada ha vuelto a echarse a la calle clamando contra una norma que asfixia este modelo educativo y carga también contra otros, como el de la educación católica y la especial. Decenas de pancartas y banderas de color naranja han acompañado enviado este mediodía a los asistentes que han exhibido como protesta un ataúd de cartón como símbolo de la muerte de la libertad de enseñanza.
Un minuto de silencio. Hoy muere la educación. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Piden que se paralice la LOMLOE, una ley que consideran perjudicial y que atenta contra un modelo educativo dual, concertado, público, gratuito, que ha funcionado, aseguran, sin problemas desde 1985. Para ello han leído y entregado un manifiesto apoyado hasta el momento con casi 2 millones de firmas.
Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad del mañana. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado y planificar de forma arbitraria la oferta educativa.
Tras recibir el pasado 19 de noviembre el visto bueno del Congreso con mayoría absoluta, la ley orgánica llega al Senado, donde a partir de mañana se reúne la ponencia de la Comisión de Educación, que va a analizar y votar las enmiendas del proyecto. Todo hace pensar que todas serán rechazadas y que el Partido Socialista no va a incluir ninguna para no retrasar la aprobación definitiva de la norma, que podría producirse el próximo miércoles 23 de diciembre.
Hoy hemos venido al Senado sobre todo a denunciar la falta de diálogo, el autismo absoluto de este Gobierno. Es que pasa de los ciudadanos. Llevamos semanas diciéndole que queremos hablar y directamente desprecian a millones de personas, no responden a las comunicaciones que le hemos hecho al señor Sánchez, a los diputados en el Congreso, ahora aquí en el Senado.
Es la antesala, una protesta de mayor envergadura a nivel nacional que tendrá lugar este domingo en todas las ciudades de España, donde los detractores de la ley CELAA volverán a manifestarse con sus coches, como ya hicieron el pasado 22 de noviembre. Mientras tanto, las comunidades del PP también se mantienen en pie de guerra, sobre todo Madrid, que ya ha dado los primeros pasos para sortear los efectos más perniciosos de la nueva norma educativa. Por un lado, adelantando las matriculaciones para el curso que viene, algo que, según ha defendido en Onda Madrid el consejero de Educación, Enrique Osorio, no incumple ninguna ley.
Lo hemos hecho porque la propia ley CELA dice que si cuando entre en vigor la ley está en marcha el proceso de admisión de alumnos, se rige por la normativa anterior.
Por otro lado, se ha aprobado hoy también el decreto que blinda los convenios ya existentes con los centros concertados y que amplía 10 años ese plazo. Estaba previsto que cumplieran dentro de 2, pero de este modo estarán vigentes hasta 2027. Preguntado sobre si temen algún recurso por parte del Gobierno, Osorio afirma que no, porque la LOMLOE, dice, es una ley muy abierta que deja a las autonomías resquicios para poder actuar.
Es que ese recurso no va a existir, como el Gobierno de la Nación ha hecho unas normas muy ambiguas para no, digamos, enfadar a sus socios independentistas y tal, pues es verdad que ahí también nos da a nosotros más margen de actuación.
Tanto PP como Ciudadanos y Vox, que votaron en contra de la ley en el Congreso, han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.
Estamos en comunicación telefónica con Jesús Muñoz de Priego, que es el portavoz de la plataforma Más Plurales. Don Jesús, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, casi estoy por darle la enhorabuena porque son ustedes inasequibles al desaliento. Llevan protestando y tratar de mantener seguir manteniendo la llama encendida, la protesta contra esta ley, pero el Gobierno sistemáticamente les ignora. Es decir, ¿usted es consciente de que lo que ha ocurrido hoy en el Senado, lo que va a ocurrir este domingo en muchas ciudades españolas, no va a torcer el brazo donde la señora Celá?
Es probable que no lo tuerza en cuanto a una modificación de la ley o una retirada de la ley en busca de una ley de consenso, pero sí es verdad que hay determinados objetivos que ya se están obteniendo, ¿no? Por ejemplo, pues la existencia de un debate que este Gobierno quería hurtarnos, ¿no? Y que el debate sea con argumentos y no sea con clichés o con prejuicios, sino que sean con argumentos y con fundamentos sobre el tenor de la ley. También se pone de manifiesto un rechazo evidente de una parte muy importante de la sociedad, e incluso también se pone de manifiesto que ellos están regulando de espaldas a una parte importante de la comunidad educativa y también de la sociedad. Y todo esto provocará indudablemente reacción tanto en el Gobierno como en los partidos que están en la oposición, que ya están tomando determinadas medidas al respecto. Y creemos que también va a influir en la toma de postura de las diferentes comunidades autónomas, tanto aquellas que van a rechazar la aplicación inmediata de la ley, como incluso aquellas que sí que van a aplicar la ley, pero que tendrán en cuenta pues todas estas movilizaciones antes de hacer un ataque directo a la enseñanza concertada. Luego creemos que en realidad aquí también hay una labor de desgaste que es importante y que hemos dado los primeros pasos para que realmente se produzca un debate social en profundidad sobre la libertad de enseñanza en nuestro país.
Déjeme que le pregunte sobre alguna de las medidas concretas que ha aplicado aplicado alguna comunidad autónoma. La más contundente, tal vez, la más audaz, si se puede expresar en esos términos, es la de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha prorrogado los convenios con las escuelas concertadas. ¿Le parece que esta medida va a ser, desde el punto de vista concreto, eficaz?
Bueno, es más un gesto que eficaz. He visto en medios de comunicación que se hablaba del blindaje de la concertada. Desde luego no podemos utilizar esos términos, ¿no? Porque es cierto que, bueno, pues la renovación del concierto es legal, se puede hacer en mayor plazo y se hará probablemente en la Comunidad de Madrid, pero no hay que olvidar que los conciertos no solo se reducen cuando se producen estos procesos de renovación de conciertos, sino que en la mayoría de las comunidades autónomas que han estado gobernadas por el Partido Socialista en solitario de manera tradicional, como eran Andalucía o Extremadura, o ahora las que están gobernadas en coalición por el Partido Socialista con Unidas Podemos, como en Valencia o en Aragón o en La Rioja, la reducción de conciertos también se ha producido pues en periodos intermedios, ¿no? Porque anualmente la Administración tiene la posibilidad de establecer una modificación del concierto. Luego, por tanto, es un gesto que valoramos positivamente en cuanto pone de manifiesto un rechazo a la ley, pero es más un gesto que una medida claramente eficaz. En cualquier caso, no podemos hablar de ninguna de las maneras de un blindaje, ¿no? Y de todos modos, pues dependerá mucho y en gran parte de la postura, de la posición y del signo político de los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.
Es más eficaz lo que están planteando también otras comunidades, por cierto, también gobernadas por el Partido Popular, de adelantar el periodo de inscripción de los alumnos para que la ley será entre en vigor de acuerdo a la ley todavía vigente y no a la ley CELA cuando entre en vigor?
Bueno, es otro elemento más a tener en cuenta, ¿no? Si bien es verdad que siempre estamos hablando del primer año de eficacia, ¿no? Y además estamos hablando de que ya existe una normativa de procesos de admisión de alumnos y que probablemente, aunque la ley se apruebe y se establezca la norma de desarrollo, cabe la posibilidad de que para la escolarización del año que viene no estuviera establecido este proceso. Bueno, creemos también pues esto, que todos estos elementos son interesantes en la medida en que suponen un rechazo en la aplicación de la norma. Y en cuanto a que vemos que las comunidades autónomas, pues gobernadas por determinados partidos políticos, sí que están tomando claramente una postura de aplicar la ley dentro de la legalidad vigente, pero de aplicar esta ley lo más tarde y lo menos posible. Y esto sí que nos parece pues una señal importante e interesante de escucha de toda esta parte de la comunidad educativa, que es importante también en número, no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente. Bueno, pues supone una escucha de las reivindicaciones de esta parte de la comunidad educativa y de la sociedad española.
Y si usted, don Jesús, tuviera la oportunidad, la varita mágica, de cambiar una sola cuestión de la ley CELA, y le dijeran, elíjalo, y lo que usted cambie, se cambiará. ¿Qué punto es el que considera que sería, digamos, más eficaz para restarle el valor negativo de esta nueva ley educativa?
Es difícil elegir un punto entre tantas limitaciones a la libertad de enseñanza como se produce. Es que la ley es realmente mala, ¿no? Realmente tiene muchos problemas y sobre todo su problema principal es que no es fruto del consenso. Pero si tuviera que elegir uno de los elementos, probablemente estaría en cuanto a la regulación de la programación y en cuanto a la demanda social, porque efectivamente eso va a afectar también a otros muchos de estos puntos, como pueden ser la educación especial o como podrían ser elementos de la asignatura de religión, o incluso indirectamente como podría ser la diferenciada, etcétera. Yo creo que una de las limitaciones más importantes es la de la eliminación de la demanda social, porque esto hace que la Administración pueda planificar unilateralmente dónde están las vacantes sin tener en cuenta ninguna de las medidas, de ninguna manera, cuáles son las elecciones, las opciones de la familia, ¿no? Y esto a la postre lo que va a llevar es a una dinámica, a una actuación que estas comunidades autónomas gobernadas por los partidos que coinciden con los que están en el gobierno ya han llevado a cabo en todos estos años y que supone la reducción de unidades con demanda social en beneficio, es decir, pedidas por la familia, en beneficio de unidades públicas pues que no tienen esa demanda o que no tienen alumnado. Realmente esto al final lo que acaba provocando es la limitación de la libertad de elección, que la concertada acabe estando como subsidiaria o incluso en algunas comunidades autónomas que pueda acabar como testimonial o desaparecer.
Y por último, don Jesús, usted ha hecho referencia hace un instante en una oración subordinada que uno de los grandes pecados capitales de esta ley es que nace sin consenso. A mí me sorprende mucho la incapacidad de la mayoría gobernante, no solo es un partido, son varios, para establecer comunicación, primero con las otras fuerzas políticas y después, sobre todo, con las partes interesadas, con los padres, con los profesores, con los centros educativos, etcétera. Y ya el colofón de mi asombro llega cuando veo que en el Senado no se va a aceptar ninguna enmienda con el único propósito de adelantar unos días la entrada en vigor de la ley, que podría perfectamente entrar en vigor dentro de un mes y dos meses y no pasaría absolutamente nada. ¿A qué atribuye usted esa falta de diálogo y al mismo tiempo esa prisa voraz por tener la ley terminada cuanto antes?
Yo creo que responde en el fondo a la manera de ser de este gobierno, es decir, es un gobierno que no está entrando en diálogo, que está haciendo todas las normativas deprisa y corriendo. En breve pues tendremos también la regulación del tema de la eutanasia, que se prevé pues con estas mismas perspectivas, y es un gobierno que opta por el intervencionismo y la imposición, y esta ley es fiel reflejo de la actuación del gobierno. Yo creo que en gran medida quieren avanzar tanto en el Senado, bueno, pues porque ya digo, porque es el recorrido que ha llegado toda la tramitación parlamentaria. Esto no es sorprendente, porque es la misma manera de actuar que han tenido desde el inicio. Pero además yo entiendo que en alguna medida consideran que una vez aprobada la ley se va a acabar este desgaste que supone pues esta confrontación social. Y bueno, pues esto es un error, porque tenemos claro que el día que se apruebe la ley, para nosotros lo que habrá empezado es la cuenta atrás para la derogación de la misma. Luego, el defensa de la libertad de enseñanza no se va a acabar con la promulgación de la ley, sino que ha venido para quedarse.
Don Jesús Muñoz de Priego, muchas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte ahora en las concentraciones del próximo domingo.
Un placer, gracias, buenas tardes.
En casa de Herrero, es Rabio.